dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos, nuevamente aquí, así, partida caballo inglés, ¿eh? rápido, en Vuelvo al Sur, número 129, llevamos 129 capítulos, pero 3 años ya. Han habido algunos cambios en el programa, no de fondo, pero importantes, sí. Vamos a tener, antes de dar el listado de radio, etcétera, vamos a tener a nuevos panelistas. Por un lado, a Ronald Gallardo, gran amigo mío de muchos años. Él trabajó con Enrique Sims en Cerdo y Peces, pero en Chile, ¿eh? Porque Cerdo y Peces tuvo su edición en Chile. Un gran gestor cultural del Quisco, del litoral central. Y bueno, el 16 viene, así que ya está requete comprometido. Y va a venir una vez a la semana. Él está casado con la hija de José Miguel Vara, entre otras cosas, un gran escritor chileno, y lo digo porque ellos dos hacen el proyecto Calle Magnolia, o sea, ellos dos hacen el proyecto cultural, no es solamente Ronald, y ella es un puntal fundamental también. Y bueno, hoy día tenemos a, no un invitado, un panelista, ya está en el blog, para que lo vean ahora en estos momentos que vamos a retuitear el programa, Felipe Olea. Dice que no lo presente como abogado, pero es licenciado en ciencias jurídicas. Y bueno, también es amigo mío, porteño de tomo y lomo, y una persona interesante. A mí me gusta la diversidad, va a ser nuestro momio de izquierda en el programa. Además, él forma parte, hablando más en serio, del estudio jurídico casos.cl, de donde lucha para que Gasvalpo y Chilquinta, que son para los amigos de Buenos Aires, nosotros llegamos a Buenos Aires un montón de lados, son las empresas privadas de gas y de electricidad de Valparaíso, respondan por una explosión que hubo en Calle Serrano, aquí cerca del barrio Puerto, en pleno barrio Puerto, que destruyó la vida de más de un centenar de familias. Y ahí está trabajando siempre. Y bueno, yo lo conozco algo a Felipe. Siempre está dispuesto a trabajar en el ámbito social, etcétera, con comunidades, con gente, ahora con los microempresarios del barrio Puerto, en fin. Así que ahora hoy día vamos a conversar de tengo que decir las radios. Voy a decir las radios ahora rápidamente porque se gasta mucho tiempo en eso. Bueno, estamos transmitiendo en estos momentos para Radio Ritoque en Valparaíso 107.9, pero también Ritoque llega a otras ciudades, Quilpué, etcétera. Un saludo a todos los amigos de Ritoque, a César, a Simón, que son las personas que nos colaboran para que esto salga bien. Seguimos transmitiendo, como siempre, para Radio Claves del Sur, Radio TV Digital en Buenos Aires, online, para Radio Kermés de La Pampa, para Radio Aucán de San Fernando, en FM, para casi todo San Fernando. Radio Fénix, que tiene una red de emisoras en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales. Radio Miramar en Antofagasta, que es una radio online, la radio Fénix FM, y Radio Víctor Jara online para la comunidad chilena en Suecia. Y para todo ello estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre. Ahí estamos viendo conversaciones con otra radio, pero lo voy a decir cuando salga. Bueno, vamos a hablar de lo que no resulta, o sea, de Chile. O de lo que no se aprende. Que no, ¿eh? Es interesante el tema del aprendizaje, ¿eh? Yo podría hablar sobre, pero no me voy a alargar ahora con todo esto que hablé, sobre por qué, por ejemplo, un hiperactivo no aprende. Es interesante eso porque tiene mucho que ver con esto de que la ciudad o los habitantes, los ciudadanos no aprendan. Gonzalo.
Oye, muy buenas noches. Saludamos a Felipe, nuestro nuevo integrante. Saludamos también a un radio escucha que no habíamos tenido nunca en nuestro 129 programa, que es La Lluvia. Un buen día lluvioso, para mí maravilloso salir con lluvia. Fesal me dijo, vaya a venir o no vaya a venir. Yo le dije, soy de la delantera del 59, compadre. Estructura de un colegio alemán.
¿Veis tu colegio así, no?
¿Me depusdeis el colegio, no?
No, para nada, porque era un colegio misionero.
Ah, ya.
Y los Opus Dei les gusta estar en los negocios. Oye, antes de meternos en el tema, ¿por qué diferencia hay entre un licenciado y un abogado? Porque tú me dijiste, ¿qué? ¿Es una palabra o significan cosas distintas? ¿O el abogado se metió después como concepto en la cultura de la gente? Oh.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias primero, Fesal y Gonzalo, de invitarme a compartir en este programa. Con respecto a la diferencia, sucede que abogado es el título profesional que te entrega la Corte Suprema y el licenciado el grado académico que te da la universidad. Y la verdad es que si uno piensa por qué estudió Derecho, en mi caso particular, me atrae mucho más lo que son las ciencias jurídicas que el mismo ejercicio en sí. Por lo mismo creo que el licenciado en ciencias jurídicas es realmente lo que me representa porque fue lo que estudié y fue lo que me motivó, más allá de que desde luego ustedes podrán compartir conmigo de que es raro esto que al derecho se le llame una ciencia jurídica, hasta qué punto existen las ciencias sociales, hasta qué punto existe la ciencia del derecho, es un tema ahí importante que tratar. Bueno, reitero el agradecimiento por formar parte, saludo a todos los radioescuchas, y desde luego, como bien decía Gonzalo, qué interesante que partir la participación en este programa con lluvia. Qué ingrediente más encachado. Recuerdo al escritor porteño Carlos León, quien señalaba que a Valparaíso le sienta la lluvia, y es verdad. En realidad se ve mucho más lindo el puerto bajo esta postal que estamos en este que vivimos este día jueves. Bueno, que sea un buen programa.
Oye, ¿cuál sería tu recuerdo que así a primera línea de tu mente sobre la lluvia, el más trágico, el más bonito?
Con respecto a la lluvia, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza, y la verdad es que me cuelgo de algunos hechos que han sucedido esta semana, me recuerdo al colegio. Yo estudié aquí en Valparaíso, estudié en el Seminario San Rafael, ahí en la calle Santa Elena, y esta semana falleció un querido sacerdote, un cura, un amigo, que fue el padre Gromacio, formador de muchas generaciones, y de ello me recuerdo que, no sé por qué razón, en realidad creo que todos lo compartimos en una etapa de la infancia, sentía una gran atracción por mojarme. Meterme bajo la lluvia, estar debajo de una nube, era algo muy entretenido, y en realidad los recreos, aunque estuviera lloviendo, a mí me gustaba ir a chapotear, y agradezco ahí a mis padres que me colocaban botas de goma, pero era muy entretenido. Era muy entretenido estar metido ahí. Ese es un recuerdo lindo de la infancia, me recuerdo el colegio, me recuerdo el cura retándome, pidiéndome que me saliera de la lluvia, pero en realidad uno no hace tiempo que piensa en mojarse, y creo que en realidad es muy entretenido porque hay gente que ve la lluvia y piensa que se puede mojar, y hay otros que vemos la lluvia y lo único que sentimos es que en realidad precisamente hay que sentirla. Ese es el recuerdo bonito de la lluvia. El recuerdo triste de la lluvia es que en realidad uno no puede dejar de pensar de que estas ciudades no están preparadas y en realidad toda la gente que vive en los alrededores de la ciudad realmente no vive la lluvia, la sufre. No es lo mismo que el campo. Veía en la mañana cuando venía a trabajar una postal que, o sea, en realidad un meme, como se dice ahora, que salía en internet, donde se reían unos ciudadanos ahí del sur, unos lugareños, y decían, oye, en Santiago está lloviendo, ¿cómo estarán sufriendo? Y ellos están metidos en un temporal. La verdad es que sí, pues, las ciudades no están preparadas para la lluvia, o nuestras ciudades, y menos la gente que vive afuera de la ciudad, en todo lo que son tomas y en sectores, y que realmente la están sufriendo. Esa es la parte triste.
Bueno, yo soy ahora un hombre, pero fui un niño del sur. Así que a mí el desafío era no mojarme, sino que no mojarme. O sea, cuando había sol era como que cuando hay lluvia acá, ¿eh? era como raro. Yo escribí un poema, lo voy a leer, ¿ya? El niño, dice, mira el niño por la ventana larga y angosta como vitral de iglesia y es su pupila la colorida. Afuera llueve y graniza como en el interior de su esfera radiante. Entonces si llora, la lágrima que cae por su mejilla es el agua que los dioses bajan del cielo. Esas mismas que forman pozas, que reflejan el amarillo limón y el rostro de su madrina que barre las hojas muertas. Ese es mi recuerdo, porque yo siempre me ponía en un ventanal largo y en Villarrica y miraba llover. O sea, para un niño del sur mirar llover es como mirar el cielo. Y llovía, 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 y siempre caía sobre el limonero, el agua y el granizo. ¿Ya? Y de repente igual mi tía, mi madrina, que era como mi mamá, mi segunda madre, salía a barrer. ¿Eh? Y yo veía cómo se reflejaba en las pozas de agua su cara, o su, qué sé yo, su figura. Y salía a barrer, era impresionante, o sea, una mujer ya en ese tiempo, no sé, había tenido 40 años, y salía a barrer la hoja mientras llovía. Ahora, en Temuco, Villarrica, que lloviera y uno saliera a jugar era lo más normal del mundo, digamos, no había nada, es como el viento en Valparaíso, digamos, te apetrechaba y nomás, me acuerdo que tenía un ¿cómo se llaman estos? Jardineras de plástico y chiporro por dentro, y las botas de goma y toda la cuestión, pues. Entonces uno salía a jugar y en realidad el agua nunca fue un problema, porque está en la cocina leña, entonces uno llegaba, ponía la ropa, se cambiaba y se secaba más o menos rápido todo. Nos quedan unos 5 minutos del primer bloque. Si quería, Gonzalo, no sé, introducir el tema y después vamos a música.
Bueno, no, yo quería decir que mi recuerdo de la lluvia de niño no tengo. Yo no sé dónde estaba en la infancia, dejo, porque... No, pero no sé dónde estaba mi mente, porque en realidad he estado muy lejos de la naturaleza, y por lo tanto no tengo recuerdos importantes de eso, ¿ya? Pero sí, cuando llegué al paraíso, lo que tú dices, Felipe, de una ciudad mal preparada, yo cuando llegué al paraíso el año 90, veía a toda la gente en el verano en el techo arreglando y no entendía nada, pero cuando vino el primer temporal, se me inundó la casa y se cayeron paredes, fue terrible. Y quedo con esa angustia. Yo quedo en la noche, cuando está lloviendo, un poco me angustio, ¿ya? Pero me gusta la lluvia cuando ya no estoy en mi ciudad. O sea, cuando yo soy un forastero, ahí la lluvia pasa a ser potente para mí. Porque ya no tengo compromiso de que se vaya a caer cualquier cosa, que se vaya a caer el techo y la pared, como ha pasado en otras cosas. Pero en fin, oye... Sí, no aprendemos. Tú decías que no aprendemos en esta ciudad. Siempre repiten siempre los mismos problemas con respecto a la lluvia, ¿ya? Está más o menos estipulado cuáles son los problemas de Valparaíso a nivel de catastrófico, ¿ya? El primero de todo son los incendios, que está así como promedio uno cada 7 meses. Ya así, con incendios más o menos, no un incendio de una casa. Después viene la cosa de la agua y lluvia, que son como cada 4 o 5 años hay un problema de alguna quebrada que se va abajo por un temporal, qué sé yo. Después viene cada como 8 años sismos grandes. Claro. Después cada 100 años terremotos gigantes.
No, pues hay otro. Cada 4 años viene un Gil a ser alcalde y a hacer puras cagadas.
Claro, bueno. Pero a ese alcalde lo elegimos.
No.
Tú no, pero la población sí. Y cada 100 años hay un terremoto en Chile fuerte y cada 300 años hay un tsunami. Y nuestra ciudad lo primero que hace es tener ahora unas pequeñas sirenas para tsunami y hace qué sé yo, por cuáles son las vías de escapatoria, que son todas las que se van a inundar. No aprendemos. ¿Por qué no aprendemos? ¿Ya? Yo creo que uno no aprende porque yo creo que el chileno le gusta ver bajo el agua y por lo tanto no entiende lo que lee. ¿Ya? Y ese es el problema, que si no leemos, no vamos a aprender nunca. Yo creo que va por la lectura.
Vamos a música.
Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos, se está nublando.
Bien decía Gonzalo al terminar el primer bloque que efectivamente las cosas se repiten aquí en Valparaíso, una ciudad que no aprende, al parecer los ciclos se mantienen, pero volviendo a insistir en la lluvia, en entender este día o este temporal que nos azotó y que nos va a seguir azotando durante algunos días aquí en Valparaíso, lo cierto es que es el ejemplo más claro de lo que es un ciclo, de cómo todo vuelve a comenzar. Cómo en realidad se siente ese mensaje, si se quiere, de esperanza de que siempre hay un nuevo comienzo. La lluvia vuelve a caer, hay una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, el agua vuelve a tomar su sitio. Y lo cierto es que así no sucede en nuestro día a día, pero lo curioso es que no avanzamos. El ciclo, al parecer, es para repetir errores y no aprendemos. Y tal como dices tú, cada 4 años o cada menos tiempo, en realidad, se suceden grandes catástrofes en Valparaíso y todo vuelve a comenzar. La verdad es que me quiero dedicar un segundo a tratar el tema de los incendios, porque la verdad es que sí, es verdad, nuestra geografía, el anfiteatro porteño es propenso a que se generen incendios en sus quebradas, pero también hay que entender de que eso nos ha generado una cotidianidad a este tipo de catástrofe que lleva a que la ciudad se queme constantemente en el plan, donde no debiera quemarse, y que para nadie le parezca sospechoso. Yo creo que ya eso es necesario, que los porteños nos empecemos a generar una suspicacia y darnos cuenta que cada vez que quieren hacer un nuevo proyecto inmobiliario se quema misteriosamente una cuadra completa. No quiero leer tan entre líneas, o en realidad mejor me arriesgo y lo digo derechamente, pero para mí el incendio de calle Serrano siempre me va a quedar una perspicacia en el si es que fue realmente un incendio tan casual o efectivamente había algún interés detrás, puesto que seguramente en los próximos años vamos a ver nacer un tremendo proyecto inmobiliario donde habían construcciones que no se podían tocar, que estaban protegidas por, en este caso, por la UNESCO, y la verdad es que era la forma más fácil de echar abajo. De hecho, sin ir más lejos, para nadie es un secreto que cuando a un porteño se le empieza a ofrecer mucho la compra de un inmueble y el porteño por regla general lo rechaza, curiosamente a los pocos años sucede un incendio misterioso que vuelve todo al suelo, el precio baja y la inmobiliaria llega. No quiero decir que las inmobiliarias sean unos carteles, pero en realidad hay gente que está preocupada de que en realidad se entregue al desarrollo, al malentendido desarrollo, grandes sitios de Valparaíso, y así esta ciudad crece en un desorden y va perdiendo en realidad lo que es su alma.
A propósito del tema, porque como para ir al, nosotros siempre tratamos a veces, no nos resulta nomás, pero de ir como a las bases o a cuestiones más abstractas para poder explicar todos estos ejemplos. En psicología, diríamos, en psiquiatría, se supone que ya no existe el síndrome que es del hiperkinético, del niño con demasiado movedizo, ¿no es cierto? Este gallo que tenía problemas, se supone que yo era hiperkinético, pero no cumplía todas las normas porque tenía buenas notas, ¿eh? Pero disperso, ¿no es cierto? El punto, toda esta generación que les dieron anfetamina, en el fondo. Bueno, pero hay un estudio serio.
¿Tú eres un niño de Rabotril?
Claro, pero mi mamá me dio como 2 semanas y dijo no, me cambiaron al Fesal.
Pero yo siento que no lo lograron en realidad Fesal.
Claro, no lo lograron y está bien, porque en el fondo ahora está claro que no es un síndrome. Sino que, bueno, tú sabes esa frase de Schopenhauer que cuando nace un hombre de determinadas características que no concuerda con la sociedad, toda la sociedad se le viene encima. ¿Eh? Como ahora. No, oye, pasando así un poco, que es interesante, porque lo voy a contar. Yo tenía una polola, diríamos, una amiga en realidad, que compartimos un año, que sé yo, juntos, y tenía un hijo. Y este niño tenía este síndrome muy acentuado, y un día estábamos en el patio y me pegó un palo en la cabeza. Entonces yo ya había estudiado el tema, y lo dejé.
¿Cuál tema? ¿El tema de los palos en la cabeza?
Claro, de estos niños. Entonces lo dejé, no le dije nada, me dolió más que la cresta el palo, y de repente le digo, voy a inventar el nombre, Juan, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y me miró. Juanito, dime, ¿te fijaste que me pegaste un palo en la cabeza? Y se puso a llorar. Él no se había dado cuenta que me había pegado un palo, primero que nada. Entonces, en la base del no aprendizaje está el que tú no eres consciente de los actos que tú generas. Ya, por lo tanto, si tú no eres consciente de los actos que tú generas, tú no puedes modificarlo. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, Cuando yo le dije eso al niño, el niño se dio cuenta, me pidió perdón, lloró de pena, porque él me quería, digamos. Y ya, entonces yo le dije, mira, tú tienes que tener más conciencia de tu acto. De a poco. Ya fui, y fíjate que al final el psicólogo, diríamos, fue menos efectivo que yo, porque yo estuve un año con él enseñándole a que cuando tuviera un impulso, yo lo veía, por supuesto, lo observaba y decía, ojo, a ver, ¿qué pasa? Entonces, probablemente, sin alargarme demasiado, yo creo que a mí me importa un poco, muy poco la elite, ¿eh? Los políticos, lo que hagan o no hagan, las inmobiliarias. A mí lo que me importa es la gente, las comunidades. Y yo creo que las comunidades no tienen conciencia de sus actos. Por eso no aprenden. Y por eso no modifican sus actos. ¿Ya? Por ejemplo, hay un tipo aquí, ayer, que gritaba en el callejón, ¡qué buena es la pasta base! ¿Por qué me quita el frío? Ese es un tipo que ya es un simio amaestrado, diríamos. O sea, imagínate, la pasta base es una droga que genera un daño enorme. Él ya no tenía ninguna reflexión que esa es una droga que le genera un daño enorme a nivel cerebral. Pero lo que quería era quitarse el frío. Y es un poco lo que le pasa a los porteños y a los chilenos. Queremos algo, hacemos cualquier cosa por ese algo, pero no sabemos cuáles son las consecuencias de esos actos, si esos actos son buenos o malos, y por lo tanto, como no los podemos evaluar, no los modificamos si es que realmente son malos para uno y para la comunidad en general. Entonces, botemos basura en las quebradas nomás, por ejemplo. Es bueno inmediatamente porque me saca la basura de la casa, pero después esa basura se incendia. Y no hay reflexión.
Oye, pero quizá también tenga que ver con lo que estamos hablando de eso de los ciclos, ¿ya? El ser humano, desde que se asentó en la agricultura, empezó a entender los ciclos. Y quizá es una estrategia del inconsciente colectivo, ¿ya? Aceptar los ciclos, no solamente los de la naturaleza, sino que también los ciclos humanos internos de uno, donde la mejor manera de aprender es no aprender, sino sumarse al ciclo de que te haya que quemar cada 3 meses, 4 meses. ¿Qué hace? ¿Ah? Oye, a propósito de eso del señor que gritaba aquí abajo que tenía frío, es un poco Chile también, el ciclo del frío, de la indiferencia. ¿Ah? Tú como artista lo cacháis, como escritor, el ciclo del frío, de la indiferencia. Me acuerdo que una vez una negrita extranjera que estaba acá en Chile, en la televisión le preguntaron, ¿y usted... ¿qué opinión tiene de Chile? Y ella dijo, Chile me da frío por ahora.
Claro. Claro, exactamente en el asunto de los ciclos, lleva a que se vayan repitiendo todo. Y resulta mucho más cómodo dejar que las cosas vuelvan a suceder a que realmente intentar que sucedan de otro modo. Y por lo mismo, los hijos repiten la historia de los padres y así sucesivamente todo... Todo vuelve a comenzar y al parecer todo vuelve a seguir un libreto muy bien aprendido y seguimos donde mismo. Lo cierto es que hace unos días atrás, ayudándole a hacer una tarea a un pequeño sobrinito, le tocaba leer el balance patriótico de Huidobro. Y yo me recuerdo que cuando lo leí en clase, allá hace unos buenos años atrás, quedé tan encantado cuando me daba cuenta que lo que muy bien hecho el profesor no nos contó que era un texto escrito por Huidobro ni el año que tenía, sino que simplemente leerlo. Y para mí fue un diagnóstico de la cotidianidad de lo que estaba viviendo Chile en ese momento y que parece que lo sigue viviendo hoy en día. Entonces resulta realmente curioso cómo ese diagnóstico que hace Huidobro hace tantos años atrás, en realidad ya casi a principios del siglo XX, resulta que da un eco completamente a la situación, a la radiografía que tiene Chile en la actualidad. Ahora, ese fenómeno podría ser local, podría ser chileno, no sé, porque hace una semana atrás terminé de leer La región más transparente de Carlos Fuentes y resulta que el diagnóstico que hace del México de ese tiempo se parece mucho al México que está ahora y así uno se empieza a dar cuenta que al parecer Latinoamérica le encanta seguir bailando el mismo vals.
Yo no sé si yo he tirado un chiste, porque a mí me carga categorizar en realidad. Yo decía el momio izquierda porque tú eres un hombre eminentemente de derecha, diríamos. A diferencia, se supone, de mí, que soy de izquierda, diríamos. Pero es importante para propósito del aprendizaje para los auditores. Yo soy mucho más conservador que tú. O sea, yo noto en ti, por ejemplo, una esperanza permanente de cambio. Y yo creo que en realidad cambiar el mundo es una pura huevada, ¿no? O sea, a esta altura el partido para mí. Nos reíamos mucho con eso. Yo siempre nombro a Tolosa porque converso mucho con él de esto de cambiar el mundo, porque en el fondo cambiar el mundo supone que hay un entorno externo que uno puede manipular como una pinza, digamos, con una pinza, y eso no es así, pues. O sea, desde el punto de vista de la neurociencia, ya tan prácticamente ese conocimiento está probado en muchos aspectos, quizás en otros no, pero no existe, está afuera y está adentro. Entonces, este cambiar el mundo es como querer hacer algo que no es parte de la naturaleza humana. Marx decía transformar el mundo, que esa era la por así decirlo, la misión del hombre, transformar el mundo, y partía la base, la transformación de la materia, qué sé yo, desde que crea alguna vasija, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es lo mismo. O sea, una cosa es que uno pueda transformar ciertas cuestiones, pero que dependen, que están en el mundo de uno, o sea, lo que uno elige como entorno. Y otra cosa es querer modificar las conductas de los demás. Por ejemplo, en psiquiatría moderna, más que cambiar las conductas de los demás, lo que se puede hacer es cambiar el tipo de relación que uno tiene con el otro. Pero no la conducta del otro. Por ejemplo, un ejemplo ya máximo, que no es un ejemplo raro, pero si yo estoy con un psicópata, en realidad, yo lo único que puedo hacer no es de sacarle su psicopatía, cambiarle su psicopatía, pero sí que el tipo a mí no me ataque o qué sé yo, no genere violencia contra mí. ¿Por qué? Porque voy a establecer un tipo de relación que va a permitir un espacio relacional que sea mejor, diríamos, para mí. O sea, que yo no termine acuchillado o qué sé yo. Entonces, quizás ese es el problema, que la gente que hay mucha gente que quiere cambiar el estado de cosas y no se da cuenta que lo que hay que cambiar son las relaciones, en realidad. ¿Ya? O sea, yo no puedo cambiar al tipo que está gritando que quiere pasta base abajo. O sea, bajar y decirle, mira amigo, hágase un tratamiento. ¿Entendés tú? Pero probablemente sí puedo, si salgo a la calle y lo veo y él se acerca a mí, establecer un tipo de relación que a mí no me dañe y que a él tampoco. Muchas veces yo bajo acá, porque es un barrio popular, ¿no es cierto? Y me tiran la, por así decirlo, como en chileno, me tiran ahí la guadaña, para querer sacarme un billetito, qué sé yo. Y yo empiezo a decirle, oye, yo soy de aquí, soy vecino, ¿cómo estáis tú? ¿Qué sé? Y se establece otro tipo de relación y el tipo me dice, ay, ya, disculpe amigo, y no me pide la plata.
Bueno, esa relación tú la trabajás con pinza, entonces. Ahí entra la pinza, en la relación cercana, ¿no?
Pero no trato de modificar al otro, sino que lo que trato de hacer es el espacio relacional, o sea, mostrarme a mí. A eso voy yo. Porque hay toda una cosa que se criticó mucho en la derecha, sobre todo lo critica el pensamiento conservador, que es todo el constructivismo. O sea, de querer hacer cualquier cosa porque se le ocurre a uno. Y yo creo que yo estoy a favor de eso. O sea, yo creo que no es posible hacer cualquier cosa porque se le ocurre a uno. O sea, querer no es poder. Ese es el punto. ¿Ah? Para mí, independiente de la ideología, querer no es poder. Entonces, no es porque a mí se me ocurrió hacer unas reformas espectaculares que van a resultar porque sí, ¿entendiste tú? O sea, hay que establecer un espacio de relaciones con otro, un tipo de conversación, mecanismos, etcétera, un montón de herramientas del espacio conversacional que permiten hacerla. O si no, oye, estamos terminando el bloque, el tercero se los dejo más a ustedes dos, pues. Vamos a música. ¿Qué música podemos poner? Ahí vamos a poner una música rara.
We'll be right back. oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, vamos a presentar un libro, como casi siempre lo hacemos y que queremos hacerlo, es una bonita tradición del programa. Esta vez vamos a presentar el libro Oficios Campesinos del Valle de la Aconcagua, de Cristian Moyano Altamirano, ¿ya? Es un libro que tiene fotos y que habla una investigación súper interesante sobre los oficios de este valle, ¿ya? Voy a poner aquí, solamente voy a decir lo siguiente. En el capítulo 1, ¿cuáles son los oficios extintos del Valle de la Aconcagua? Los neveros, los coligüeros, la trilla, los vendedores de flores, los digüeñeros, los tabaqueros, los cañameros, la miel de palma, los ternereros, los hortelanos, las viñas y chicherías y proceso de elaboración de chicha. ¿Y cuáles quedan? Los yerbateros, los adoberos, los cocoteros, los conejeros, los queseros, los buscadores de agua, mira, qué increíble. Los coironeros, los podadores, los mimbrerías, los carboneros, ¿ya?
Los carboneros, está lleno en Chile, de los carboneros, ¿eh?
Todavía quedan eso y le faltó decir las plantaciones de marihuana. Sí. Oye, con respecto a lo que estábamos hablando, quizás, eso claro, el hombre, uno cree que iba a cambiar el mundo, pero no se cambia el mundo porque tú decías que el mundo es demasiado grande, hay demasiado humano y cada uno con sus intereses y su psicopatía y qué sé yo. Pero los hindúes siempre hablan de maya, que la realidad es maya, que la realidad es una ilusión. Y yo creo que aprender a qué venimos al mundo, ¿ya? O por lo menos, ¿cuál es, por qué? ¿Qué quiero aprender yo personalmente? Lo que yo quiero aprender, ¿ya? Es aprender a manejar mis ilusiones. Ya ni siquiera la relación con el de al lado, como tú decís, que salir un poco de ti, ir a mostrarte a ti, pero para hacer tus relaciones. Pero en realidad todo viene para mí desde antes de eso. ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Ya? ¿Cuáles son tu malla? Y esas ilusiones, en el fondo, yo creo que es lo único que podemos aprender a dirigir esas ilusiones para no caer en los grandes pozos de la desesperación o qué sé yo, o de la infamia, ¿no?
Bueno, lo cierto es que todos venimos con un acervo, todos traemos un capital cultural que en realidad no nos permite vivir una vida tan de nuevo, tan libre. La verdad es que tenemos un cierto compromiso con nuestra historia, ya sea familiar, local, de la cultura en que nos vamos a desarrollar. Pero con respecto a eso mismo, yo creo que si hay algo que me gusta siempre defender es que trato de no vivir tanto de etiquetas o de clasificar a la gente y señalar gente de izquierda, gente de derecha. En realidad, en general, lo que interesa acá es que cada uno tenga una posición y se haga cargo. Y si tiene una oposición, muy bien. O sea, en realidad para eso estamos, para generar debate. Y por lo mismo, yo por regla general no me siento tanto una persona de derecha. No milito en partidos de derecha y por lo mismo no me gusta que me digan que soy de derecha propiamente tal.
Ah, ¿te molestó?
Sí, me molestó. No me gusta que me digan momio tampoco, porque efectivamente no comparto esa idea. Sí leo o trato de leer Chile o el mundo en general o la vida desde una perspectiva más liberal, que es parte de la formación que tuvimos en la universidad y con Agustín Esquella.
No, pero es que aclaremos el tiro porque es interesante, ¿no? Yo lo digo con mucho cariño, porque en el fondo a mí lo que me pasa es que siempre he tratado en los espacios, puede ser que esté mal dicho, pero de la radio, de tener diversidad y gente interesante que piense distinto a uno. A eso me refiero yo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí yo prefiero mil veces que venga una persona que es distinta a mí, y yo sé que tú pensáis distinto, a que venga alguien a hacer, que se supone parecido a mí, que venga a hacer agitación y propaganda. A eso me refiero yo. Así que para mí es espectacular que un momio esté en el programa, viejo. Bueno.
No, sí lo entiendo y así me hago cargo de lo que me señalas, pero como te digo, en realidad el asunto pasa porque a mí lo que no me gusta en realidad es el Estado como administrador, y eso es lo que a mí me genera todo este ruido. Pero volviendo al tema que nos está tratando de concitar en esta noche lluviosa, es que no aprendemos. Y lo cierto es que esto se refleja un poco en toda la conmoción, por así decirlo, social, que hoy día está generando el estreno de esta película de los 33 mineros. y que en realidad se ha tomado como algo de farándula y en realidad uno no podía esperar mucho de Hollywood cómo iba a abordar la película. En realidad esta quizá era la oportunidad para que en Hollywood se hiciera una película de lo que era el trabajo propiamente tal y cómo la precariedad que existe hasta el día de hoy. Pero no, pues, evidentemente no se abordó desde ahí y termina siendo una epopeya bastante cuestionable. Pero lo cierto es que no aprendemos. O sea, ya han pasado varios años desde el accidente, porque fue un accidente del trabajo lo que sucedió en la mina San José. Y la pregunta es si Chile avanzó en su seguridad laboral durante todo este tiempo. Y lo cierto es que no ha avanzado. Yo creo que ustedes concordarán conmigo que el riesgo sigue siendo en Chile de los trabajadores. En este caso, el empresario, el empleador, quien tome cualquier cargo en este caso y lleve adelante una obra, no asume el riesgo por regla general, se los traslada a los trabajadores. Y ese ejemplo es tan manifiesto cuando uno se da cuenta que llegan exitosas empresas, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, no sé, alemanas, no voy a decir nombre para no comprometerme en ese sentido porque hay unos juicios pendientes, pero lo cierto es que llegan exitosas empresas que en sus países funcionan de una manera muy exitosa en cuanto a lo que es seguridad laboral, pero llegan acá y se portan mal. ¿Y por qué se portan mal? Porque al parecer los chilenos no aprendemos. Suceden los accidentes del trabajo, todos lamentamos los accidentes, todos conocemos a alguien que ha tenido un accidente del trabajo grave, que lo ha dejado muchas veces incapacitado, inhabilitado para seguir trabajando, y no se aprende. Entonces, en realidad, esta película debiera servir para hacer un diagnóstico a nivel social y darse cuenta de que en Chile la seguridad del trabajo aún no es un tema, y el riesgo sigue siendo de los trabajadores con todos los perjuicios que eso pueda generar. No sé si estás de acuerdo con eso, Gonzalo.
No, yo quería referirme un poco... sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, no, pero estoy, me río también de por qué no aprendemos. Aquí había un ejemplo, ¿cachai? De que nos quedamos entrampados en una palabra. El chileno se queda entrampado en una palabra. Oye, soy de derecha, soy de izquierda. No, que no me gusta que me digan momo. O sí, pero es que bueno, ¿cachai? Y al final, esa realidad, ¿ya? Es un motivo para no aprender, porque en el fondo, bueno, aquí lo superamos, la conversación siguió, pero en el fondo, yo me diría que en muchas conversaciones las palabras tienen un peso, ¿ya? Que atrapan la realidad y la hacen caer en vez de diluirla o hacerla más ágil, ¿cachai? Eso es una cosa que me recordó este momento. Y también la otra cosa que tú decís de se vuelve a repetir en el caso de la minería, los accidentes laborales están a flor de piel, podría pasar en cualquier minuto. Y también tiene que ver porque en todas las cosas que pasan en Chile no hay responsables. Entonces, la palabra, por un lado, que pesa tanto, no nos permite liberarnos de ella e ir al pensamiento por sobre la palabra. Y por otro lado, el hecho de que no hayan responsables tampoco amerita para qué aprender si no hay responsables, viejo.
Interesante porque yo trabajo con la palabra y a mí me carga la palabra. Y trabajo con la palabra hablada y escrita. Y la palabra es lo peor porque en el fondo... Bueno, la filosofía moderna plantea que nosotros somos, ya desde Heidegger, ¿no es cierto?, seres en el lenguaje es la casa del ser, ¿eh? Pero sin embargo la palabra no es como la pintura. Yo le decía a Eduardo Mena, lo encontramos aquí en la esquina de abajo, que no me gustaba la palabra porque yo quería terminar como pintor, mi vida. Porque la pintura, claro, es un lenguaje, pero no tiene ese peso, ¿no es cierto?, que tiene la palabra. Uno dice algo y el otro, o uno mismo, y por responsabilidad propia también, se queda en eso, en esa palabra. Yo creo que también nos hace falta aprender de nuestros padres fundadores. O sea, por ejemplo, la Violeta Parra. La vida es mentira, la muerte es verdad, viejo. Sí, yo creo que de verdad. O sea, toda esta cuestión es un juego macabro nomás. La vida es un juego macabro. Yo estuve muy enfermo, estuve con neumonía 21 días. Yo pensé que me iba a morir, pensé que tenía cáncer, alguna cosa así, como fumo, como endemoniado. Y empecé a entender ciertas cosas, eso que no estaba en el límite. Si hubiera estado casi muriendo, probablemente habría pensado más profundamente. Y que la vida es mentira, man. O sea, esta cuestión, el lenguaje, la vida, el tratar de cambiar ciertas cosas o no, el tratar de transformar ciertas cuestiones o no, es una pura huevano, al final. O sea, y creo que hay cuestiones mucho más importantes, o sea, que tienen que ver con la vida misma, con el viajar, diríamos, viajar en este entorno. Eso por un lado. Ahora, yo sigo defendiendo, entre comillas, esta cuestión de las relaciones, porque tú decís, y no dejo afuera el tema de los mineros, que acá vienen a aprovecharse. las compañías extranjeras, pero porque los dejamos, o sea, porque nosotros no ponemos reglas claras. Mira, yo me acuerdo, yo trabajé en minería, trabajé casi 10 años en minería. Trabajé con Nelson Contador, por ejemplo, este hombre que ahora es el presidente ejecutivo de Codelco. Fui asesor de él directo. Y claro, los gringos, y también trabajé con él en disputada, los gringos hacen lo que quieren porque no tienen normas muy, muy abiertas acá, por ejemplo, el royalty. Entonces tú le preguntás a un canadiense que si él dejaría de invertir en Chile si hubiera un royalty alto, diría, no, te dice, yo hablé con ellos. No, porque en todos los países del mundo es muy alto el royalty, tendríamos que invertir igual. Entonces no sé por qué nosotros nos regalamos, es un problema de relación.
Interesante, y siguiendo con el tema que hemos tratado de sentar, esta noche. Efectivamente, es un ciclo, se repite. Y tanto es así como en el primer bloque recordaba el balance patriótico de Huidobro. También cuando tú ahora citas a Violeta Parra, lo cierto es que el Arriba quemando el sol, esta canción que ella vive allá, y que en realidad habla y dice que cuando fui para La Pampa ya mi corazón contento como un chirihue, pero allá se me murió. Lo cierto es que yo creo que todos podemos llegar con el mismo corazón contento al norte y se nos va a morir igual. Uno se da cuenta que en realidad Arriba quemando el sol todavía sigue un eco fuerte, y podrán haber mejores máquinas, podrán haber hoy día tecnologías desarrollándose, pero la vida del minero, la vida del trabajador, la vida en este caso de quienes producen, está totalmente entregada a la buena de Dios. No hay una verdadera aprensión por hacerse cargo del riesgo. El riesgo se le traslada a ellos. Cada uno vivirá su suerte, y si te tocó un accidente, pucha, qué lástima, te pasaré algunos milloncitos, poquitos desde luego, en Chile se pagan muy mal las indemnizaciones, y trata de reformarte en tu vida, trata de hacer algo, ojalá que sigáis viviendo, pero en estricto rigor no hay un entendimiento de la persona, en este caso del trabajador, cuidándolo en todo lo que significa su dignidad. Lo cierto es que efectivamente recordar a la Violeta Parra, recordar en este caso a los padres formadores, nos lleva un poco a recordar hoy día que esta semana falleció Margot Loyola, la destacada folclorista nacional, y que en realidad los que vivimos en Valparaíso, también vuelvo a hacer un recuerdo de mi colegio, Margot Loyola generalmente nos visitaba los 18 de septiembre, era la encargada de hacerla jurado muchas veces en las competencias folclóricas, hacía sus cátedras de bailar cueca, enseñarnos a bailar, y la verdad que en ese momento uno no lo aprecia, pero en realidad fui un afortunado, y yo entiendo que ustedes también tienen cosas que contar de Margot. ¿No es así, Fesal?
Bueno, sí, yo aprendí a bailar cueca con la Margot Loyola. Me emociona porque en realidad yo tenía un profesor, Robinson Milly, que era primo hermano de la Gladys Marín en el colegio. Bueno, se lo supe después. Y él era comunista, evidentemente. Pero nunca nos dijo que era comunista. Él se dedicaba a la música, le gusta, esa es su pasión. Y un día nos llegó en la noche, me acuerdo, tarde. Debe haber sido, por ejemplo, 7 de la tarde, pero ya estaba oscuro. En Santiago, en un teatro, un viejo, antiguo, en el centro, que yo no había ido nunca solo, diríamos, con mi papá iba al centro, pero nada más. Y estaba esta señora, y él me dice a mí al oído, este es Margot Loyola, me dice. Entonces nos subimos arriba al escenario, que era un escenario de madera, y me acuerdo que quedamos 4 o 5 gallos, después era como por ciclo, así, cada 4 alumnos, y ella nos enseñó a bailar cueca. Así que después yo llegué a la casa y le dije a mi papá eso. Ah, me dijo, pero si la Margot Loyola, creo que fueron mis tías las que me dijeron eso, pasaba mucho a la casa de mi abuelo, porque es de Linares. Entonces, claro, la Margot Loyola iba a la casa de mi abuelo, de repente en el corredor parece que tocaba guitarra, cantaba algunas canciones. Y sí que estaba como un poco ligado. Yo creo que ella fue profesora de muchas generaciones, al parecer.
Oye, qué manera de bailar cueca era ella. A usted le enseñó a bailar cueca. Sí, sí. Parece que bailar cueca debe ser muy bueno, porque vivió hasta bastante bien hasta los 90 y tantos años. Hace un par de años venía a Valparaíso y todavía seguía bailando cueca. Entonces, hay una grabación, me contaron, entre la Violeta y cuando es joven, ella, la Margot y la Violeta. Y la Margot se quejaba de que el marido de ella, creo, o el pololo en esa época, no sé, la trataba mal, tenía mala onda con él. Entonces la Violeta decía, bueno, y mátalo, matemos a ese huevo. Po. Le decía, matemos a ese huevo. Entonces, ¿y cómo? ¿Con una pistola? ¿Y vos, Violeta, sabés disparar con una pistola? Sí, yo me lo he hecho. Oye, con respecto a la cuestión de los trabajadores, yo sé que los dedos de las manos tienen un valor cada uno distinto. Si en un accidente se te corta uno de otro, tienen distintos. Los dedos están, y me imagino que todas las partes del cuerpo deben estar penalmente con un valor. Eso es una pregunta que te hago. Pero aparte de eso, con respecto a esta cuestión de por qué nosotros dejamos que un gringo, un canadiense, un alemán haga lo que quiera, yo creo que tiene que ver con nuestra geografía, de estar encerrado en esta isla, por la cordillera, mar, qué sé yo, y que tenemos una cierta, qué sé yo, la ilusión, ¿ya?, de América del Norte, la ilusión del continente europeo, donde son gente desarrollada, qué sé yo, y nosotros tenemos el corazón abierto en general, para en nuestra mente, para creerles todo. O sea, un gallo guaso y te llega un francés y te vende una pomada, se la compra al tiro. Entonces, hay una ilusión, y al mismo tiempo esta misma isla nos hace tener una desconfianza. ¿ya? Entonces, podemos que tener una desconfianza con la persona, pero no con una empresa europea, no sé por qué. Ahora esto ya está cambiando, ¿eh? Aquí en Valparaíso ha cambiado mucho la relación de que si viene una empresa afuera, la cuestión es pa' feo.
La verdad es que en Valparaíso somos bien perspicaces y en ese sentido ya tenemos una desconfianza y entendemos que en realidad muchas veces detrás de esas corbatas o esos bonitos autos, bonitos maletines, no hay muchas buenas intenciones de un verdadero desarrollo, sino que se quiere poner la pata encima. Pero sí, tú me preguntabas recién con respecto a si los dedos de la mano tienen diversos valores. Parece tan cruel tratarlo de esa manera, pero es una pregunta muy real. Lo cierto es que no hay un valor que esté realmente señalado, porque hay que entender que en Chile no tenemos una jurisprudencia vinculante. ¿Qué significa eso? Que lo que falle un tribunal no tiene por qué forzar que otro tribunal lo falle de la misma manera. Es decir, si yo pierdo un dedo trabajando en una mina, no tienen por qué entregárseme el mismo valor que yo pierdo si pierdo un dedo, por ejemplo, trabajando aquí en una asesinería, por ejemplo, Seth Macher, que está aquí cerca del estudio, aquí en Valparaíso. Si pierdo un dedo y trabajando con una máquina, no tiene el mismo valor. Porque la jurisprudencia no es vinculante en ese sentido. Pero lo cierto es que este último tiempo, la Corte Suprema encargó hace unos años atrás a la Universidad de Concepción que estableciera unos baremos. Es decir, unos promedios de cuánto más o menos se da por ciertas indemnizaciones. Y en ese caso sí se puede entender que hay unas guías para que uno pueda entender cuánto se da en cada caso. Pero la verdad es que hay que entender que indemnizar un daño laboral, tiene que tratar ciertamente de cubrir la mayor cantidad de perjuicios. Ya íbamos a tener perjuicios morales, perjuicios, un daño emergente y también un lucro cesante que va a ser el que no va a poder volver a trabajar esa persona. Ahora, lo curioso es que en Chile se paga todo eso mal. Y lo que más mal se paga es el daño moral. ¿Por qué? Porque no nos interesa realmente lo que está sintiendo la persona.
Oye, estamos terminando ya. Disculpen porque tengo que hacer como de pesado para... Estamos embalados, pero bueno, yo me despido. Mi primera pega en minería fue ir a entrevistar a un hombre que había perdido las piernas, man, en La Pintana, para Aero 25. Quedé para adentro. Y claro, como gran cosa, la empresa le había hecho unas ramplas, unos fierros para que se pudiera levantar de la cama, pero nada más. Terrible, man, terrible. Se cayó de una altura, no sé, de 7 metros. Y había quedado parapléjico. Así que me acuerdo de ese hombre de estar todavía vivo. Era un hombre joven. Bueno, nos despedimos. Excelente programa. Y nos escuchamos el próximo jueves.
Ya, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.
Buenas noches y muchas gracias una vez más por esta invitación.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.